En España tenemos un más que problema con la pobreza infantil. Las tasas son dramáticas. Uno de cada tres niños vive en situación de pobreza y exclusión social en España. Uno de cada tres, ¿te imaginas? Ante esta situación, el Consejo Económico y Social ha presentado hoy su informe para acabar con esta lacra. Titulado Derechos, Calidad de Vida y Atención a la Infancia, este órgano consultivo del Gobierno en materia socioeconómica y laboral propone una prestación por crianza hasta los tres años. Es una de las medidas que podrían atajar, al menos durante el principio, esta dramática situación. Antón Costas es el presidente del Consejo Económico y Social. Antón, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Gracias por acompañarnos en directo otra vez en este estudio.
Al contrario, gracias por la invitación.
Hace unos cuantos meses, cuando dijimos, vamos a elaborar un informe sobre pobreza infantil, en fin, hay cosas que a uno le gustan periodísticamente, dije, lo presentamos aquí. Y hemos cumplido los dos.
Y muchas gracias por ese por cumplir este compromiso.
Encantado.
Me encanta.
¿Cuál va a ser el próximo compromiso que vamos a adquirir? Y ahora entramos al informe.
Ay, está bien. Pues una mirada distinta al envejecimiento. Es decir, una mirada distinta. Estamos comenzando a elaborar un informe que es sobre la longevidad, no sobre el envejecimiento. Porque con esta realidad social, que es, yo creo que uno de los triunfos de la humanidad, el aumento de la esperanza de vida, usted y yo vivimos como mínimo una década, 10 años más que nuestros padres o nuestros abuelos. Esto es un triunfo de la humanidad extraordinario y, sin embargo,
en muy poco tiempo.
En muy poquito tiempo, exacto. Y, sin embargo, lo vemos como una maldición de Matusalén.
Bueno, no hay más que ver el debate de esta noche entre Donald Trump y Joe Biden, por ejemplo.
Me encantará verlos.
Sí. ¿Cuándo se presenta ese informe?
En noviembre, porque yo creo que tenemos
Quedamos. Hecho.
Hay que cambiar la mirada, porque hay dividendos de la longevidad que no somos capaces de verlo si hablamos de envejecimiento. Las palabras son como aquello del el color del cristal con que miras. Pues las palabras son...
Pues tomo nota y me encanta el asunto. ¿Cómo se explica? Claro, en un cuarto de hora en radio a ver cómo lo explicamos, Antón, pero... ¿Cómo se explica que la cuarta economía europea tengamos una cifra así de pobreza infantil?
Sí, es una anomalía. Es una anomalía muy difícil de explicar, primero por lo que dice, somos la cuarta economía europea y la decimotercera del mundo.
Eso es mucho.
Que es mucho. Somos un sistema democrático consolidado y reconocido. Y lo digo porque se supone que un sistema democrático es capaz de identificar lo que son estas lacras lacerantes como es la pobreza infantil y darle respuesta. Y somos una sociedad decente.
Entonces,
si somos ricos, si somos democráticos, si somos decentes, ¿cómo podemos aceptar un dato que es una anomalía española? Lo que acaba de decir, uno de cada tres, que es un porcentaje...
Tercermundista,
uno de cada tres niños en situación de pobreza. Es muy difícil explicar. Y a veces pienso que falla el último rasgo, la decencia social. Creo que tenemos un problema de decencia moral en no saber ver ni reconocer que tenemos esta lacra.
Es curioso porque, y esto es una cuestión que me enseñaron a mí en la facultad, la economía no es una ciencia matemática, es una ciencia social.
Sin duda. Pero es ciencia, ¿eh?
Sí, sí, pero es social.
Sí. Yo creo que para mí, y lo decimos en el informe, la prioridad más importante de este país, que tiene este país, es invertir en infancia. Miren, el mejor indicador, la mejor métrica que podemos utilizar para anticipar el futuro de un país es fijarse en cómo está tratando a la infancia. Si ese país está tratando bien a su infancia, ese país tiene futuro en términos de progreso social y económico. Si lo trata mal, va mal ese país.
Seguro, en muchas más cosas. Los periodistas cometemos un error, pero a la fuerza hay que simplificar. Nos quedamos con un titular. Yo me he referido a esa prestación de esos tres años. Si tuviéramos que hacer...
Al menos.
Si tuviéramos que hacer, claro, depende de los casos, un pequeño esquema. 1, 2, 3, 4, 5 medidas, Antón.
La primera es una prestación universal para la infancia, al menos hasta los 3 años. Sería deseable para más allá, pero al menos para los 0 a 3, porque, Ángel, todos los expertos lo dicen. Cómo te vaya a ir en la vida depende de cómo te haya ido de 0 a 3 años. Ese es el momento en que se configura el cerebro y otras muchas cosas, y por lo tanto de 0 a 3 años es fundamental. La prioridad de este país tiene que ser esa. ¿Cómo? Con dos cosas. La primera, una prestación universal sin estar condicionada a renta. Y esto puede sorprender, porque dices, bueno, entonces los niños que nazcan en hogares ricos también la tendrán. Sí, porque el problema no es el de los niños que nacen en hogares ricos. El problema es el de los niños que, naciendo en hogares pobres, no tienen la cobertura, los hogares, los padres suficientes para atender el coste de la crianza. Hoy sabemos una cosa, lo que se llama la CAPI, el complemento de ayuda a la infancia dentro del ingreso mínimo vital, ha sido una mejora extraordinaria. Pero un dato, Ángel, 8 de cada 10 hogares que potencialmente podrían acceder o pedir la CAPI, 8 de cada 10 hogares pobres no lo hacen. La única manera de lograr que esos 8 puedan acceder a tener esa prestación para criar bien a los hijos es la prestación universal. Y además mejorar todas las otras prestaciones que van dirigidas a compensar a los hogares pobres, ¿no?, de lo que es el coste de crianza. Pero insisto, son dos cosas que son diferentes. Uno, la prestación universal, que responde a la filosofía de que el niño o la niña tiene derechos, y lo que es después otras prestaciones que ya tenemos para los hogares con bajos recursos.
Capítulo escolarización.
Es muy importante por un doble motivo, que a veces el doble no lo tenemos en cuenta. La escolaridad es muy importante para la formación de los niños, pero es que en España la escolaridad lleva consigo el comer, en muchos casos, en los colegios.
Por lo menos una vez al día.
Por
es
lo menos una vez al día. Y los datos que manejamos es que un tercio de los niños españoles no desayunan en ningún día. Solo tienen la comida del colegio.
Y en verano ni te cuento.
Y en verano ni se cuento. O los ayuntamientos,
sí, sí, sí.
El día en que cierran los colegios, ponen en marcha sistemas de colonias para poder mantener la comida. Es que es tremendo por lo que decíamos antes. Somos un país rico, somos un país democrático, nos consideramos una sociedad decente, pero ¿cómo admitimos que somos el país de la Unión Europea que tiene este nivel?
Pues porque a lo mejor no queremos verlo.
Exactamente. No queremos verlo. De acuerdo, y también por un segundo motivo, para no hacernos inmorales, porque la extrema pobreza se vuelve invisible, no solo a los ojos del resto de la sociedad, es que la persona pobre, por una cuestión de estigma, se oculta. Y eso le impide, se oculta el dato que le di antes, que 8 familias que pueden recibir el complemento de ayuda...
Ni lo pidan. Es impresionante.
Es tremendo.
Me la dejo botando, Antón. ¿Cómo me explicaría ese nuevo contrato social que propone para mitigar esta tasa de pobreza en general,
sí,
en España?
La idea de contrato social para mí es una pregunta. ¿Quién debe responsabilizarse de qué en cada momento en una sociedad? ¿Quién debe responsabilizarse hoy de erradicar la pobreza infantil severa? Solo los padres, cuando no tienen una gran parte de ellos. El contrato social es que, en términos de erradicar la pobreza infantil, es también responsabilidad de la sociedad, del Estado, en ese sentido, erradicarla. Eso es mi noción de contrato social aplicado, en este caso, a la infancia.
En alguna ocasión, Antón Costas, presidente del CES, hemos hablado de la necesidad del consenso social, de lo importante que es. El gobierno quiere rebajar ahora la jornada laboral, parece que lo va a hacer sin los empresarios, ya lo hizo con la última subida del salario mínimo interprofesional. ¿Todo vale? ¿Estas cosas se pueden hacer así?
Vamos a ver, los gobiernos tienen capacidades que a veces uno no comparte. Pero yo le diría a aquel refrán español que dice, si quieres ir rápido, ve solo. Pero si quieres ir lejos, ve acompañado. El diálogo social no es un adorno, no es un adorno de las políticas. El diálogo social y el consenso que se alcanza de medidas como la reforma laboral a través del diálogo social, lo que te da es estabilidad. No digo permanencia eterna, pero te da estabilidad, te da confianza.
Y hablando de economía, las perspectivas son claras.
Son fundamentales. ¿Por qué nos va tan bien la economía en España a diferencia de otros países? No es el único motivo, pero es muy importante. Los acuerdos que se lograron en los años 2020, 21, 22 y en parte el 23, el acuerdo sobre empleo y negociación colectiva que estableció los umbrales de crecimientos de salarios para los dos próximos años, le dan a las empresas un escenario de estabilidad. Si a mí me da lo mismo que el salario sea un poco más alto o más bajo, yo lo que quiero saber es qué expectativa tengo de crecimiento.
Puedo hacer presupuestos.
Claro, y las familias lo mismo.
Claro. Hemos hablado hasta de comidas y desayuno, hemos hablado de escolarización, hemos hablado de la pobreza máxima. ¿Cómo afecta la vivienda a la pobreza infantil?
Mire, es fundamental. Lo he comprendido en estos últimos meses por una casi casualidad. La Sareb, desde que es el llamado Banco Malo, desde que es público 100%, se ha organizado de otra manera y tiene una división que le llamó la atención sobre ella periodísticamente, que es de vivienda social y asequible. Lo que ha cogido es hoy por hoy un volumen ya de 15.000 viviendas y eso es para vivienda social. Para mí ha sido extraordinario el ver, porque lo veo desde dentro con los datos, de cómo a las personas, cuando le arreglas el problema de la vivienda, todo lo demás mejora en sus vidas, y entre ellos el trabajo. Es decir, la relación entre trabajo, empleo, tener empleo y vivienda no es la que yo creía, que si tienes un trabajo acabas teniendo una vivienda.
Puede
no,
ser hasta al revés.
Al revés. En la parte de abajo, al menos de la distribución de la renta, de los ingresos, si resuelves el problema de la vivienda, resuelves el problema de la pobreza, el del empleo y el de la pobreza de niños. Es la vivienda.
Para terminar, Antón, hemos hablado de solidaridad, hemos hablado de decencia, hemos hablado de economía, de grandes cifras. Este informe sobre pobreza infantil que ha presentado el CES, que nos está presentando aquí en directo, ¿es un aldabonazo por la dignidad de las personas?
Sin duda. Es una forma que me gusta mucho y recojo de verlo. Es una defensa de la dignidad de las personas, en este caso de los niños, que tienen derechos. No se trata de protegerlos, que eso también. Es que tienen derechos como personas, derechos a poder ser ciudadanos plenos a lo largo de toda su vida y poder tener un desarrollo digno. Y diría, si me permite la palabra, feliz, ¿no?, en sus trayectorias vitales y profesionales. Es un problema de dignidad.
Antón Costas, presidente del Consejo Económico y Social, nos vemos en noviembre.
Nos vemos en noviembre.
Sobre longevidad.
Sobre longevidad.
Me encanta el término. Gracias, Antón. Mucha suerte.
Al contrario, a usted. Muchas gracias.